Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Vamos a hablar ahora, seguir hablando de la tesis de Pedro Castillo, el presunto plagio, presunto es un formalismo de la tesis de Pedro Castillo. ¿Por qué no lo vacan al presidente? ¿Por qué no hay moción de vacancia por este caso que es el más objetivo de todas las investigaciones que se le siguen al mandatario? Por lo pronto, antes les contamos que ya tenemos nuevo alcalde. Lima, no el Perú, Lima ya tiene nuevo alcalde. Es Miguel Romero Sotelo, que acaba de juramentar. Es un arquitecto de 74 años de edad, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Habrá que revisar su tesis también, ya que estamos en este plan. Tiene un magíster en urbanismo otorgado por el Centro de Estudios Urbanos de Administración de Madrid, España, y se ha desempeñado como decano del Colegio de Arquitectos entre el 2000 y 2002. Aparte de haber sido teniente alcalde, se desempeñó como viceministro de Vivienda y Construcción en el 2002 y ha sido dos veces viceministro de Vivienda y Urbanismo en los periodos 2002-2003 y 2012-2013. Además, es dueño y fundador de la Corporación Suyo. El problema es que, de acuerdo a un informe del portal Ojo Público, Romero Sotelo omitió información en su hoja de vida de candidato sobre su relación con cinco empresas del sector inmobiliario y constructor. O sea que hay que estar muy atentos porque otra vez las puertas giratorias, esto no solamente pasa con los congresistas y con el Ejecutivo, sino también, por supuesto, en los gobiernos locales. Habría que revisar a qué empresas asesoró y que ahora podrían generar conflictos de intereses por lo que tiene que ver con zonificación y licencias, etcétera. Bien. Ese es entonces el nuevo alcalde de Lima, y lo están viendo, en reemplazo de Jorge Muñoz, Miguel Romero. Y bueno, regresamos al tema del Ejecutivo, que es el tema madre, el tema matriz. Castillo es llamado a declarar. El presidente Castillo tiene dos investigaciones abiertas en su contra en lo que va a su gestión. El próximo 16 de mayo será un día clave para él. La Fiscalía lo ha llamado a responder por las acusaciones de la empresaria y lobista Carolyn López, quien ha afirmado en reiteradas ocasiones que el mandatario lidera una mafia dentro del Ministerio de Transportes en alianza con cinco congresistas de Acción Popular, los denominados niños. El documento presentado por la segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a cargo de Luz Taquire Reynoso, señala que el mandatario deberá declarar sobre los hechos en materia de investigación, sobre todo lo que tiene que ver con Bruno Pacheco, así como cualquier otra información que resulte relevante. Se ha dispuesto que el lugar para la citación sea el despacho presidencial, nada menos, para que sea el mismo Castillo, el propio Castillo, quien elija dónde presentarse ante la Fiscalía. Y respecto a este mismo caso, el exministro de Transportes y Comunicaciones, justamente acusado de integrar esta mafia, deberá responder por contratos con empresas chinas que se asociaban con pequeñas empresas peruanas para poder tener las espaldas suficientes para calificar en las licitaciones públicas. Son 7 los contratos con empresas chinas por los que el exministro Juan Silva está en la mira de la Fiscalía. La República informa que, según el fiscal Pablo Sánchez, Silva influyó en la adjudicación de esas constructoras que, consorciadas, como dije, con otras empresas peruanas pequeñitas, se vieron beneficiadas por un monto de 804.5 millones de soles. El exfiscal de la Nación asegura que ha basado su acusación en información de las investigaciones de Carla Cesenarro y Luis Taquire. En esa transacción, sostiene la Fiscalía, también están implicados el empresario Samir Villaverde, los sobrinos del presidente Pedro Castillo y los ex congresistas de Acción Popular, otra vez los niños. Aunque Silvio Villaverde ha negado estos hechos, el ex jefe de Provías Nacional, José Cortegana Sánchez, ha confirmado el nexo entre ambos personajes. Villaverde, además, le habría dicho que venía de arriba. Y bueno, vamos con Bruno Pacheco, que se pronuncia desde la clandestinidad. El exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, usó nuevamente su cuenta de Twitter para defenderse. Esto es algo insólito, solo concebible por la politización de la justicia. Me acusan de delitos que no he cometido. Estoy dispuesto a colaborar con una justicia justa y dentro del Estado de Derecho. Voy a defenderme y nunca me someteré a una campaña políticamente dirigida, escribió en sus redes sociales. Ayer, además, Pacheco, quien tiene un pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra, escribió un mensaje por el Día de la Madre. Madre, en tu día, la más grande bendición que nos ha dado Dios, venir al mundo en el seno de una maravillosa mujer. Mi saludo a las amas de casa, técnicas y profesionales del campo y la ciudad. Se mandó con un saludo tremendo, Bruno Pacheco, desde la clandestinidad. Y bueno, vamos a hablar ahora de la tesis de Castillo, ¿no? Otra versión ha dado Carly López referida a este tema delicado, que no sabemos por qué no genera una moción de vacancia, por lo menos, tiene que ver con lo dicho por Carmen López, quien dijo en declaración ante la Fiscalía que la maestría que obtuvieron el presidente Castillo y su esposa Lilia Paredes, una maestría que tiene un nombre bien complejo, la equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del cuarto ciclo de la institución educativa número 10465 Puña, Tacabamba, Chota. Hay que recordar que la Universidad César Vallejo puso una sucursal en Tacabamba, de allí también es el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, para poder acceder, para que los compatriotas de Tacabamba, un pueblo de 3.000 habitantes, puedan acceder a una tesis. Esto suena bien, pero en realidad es una estafa. Vamos a ver dentro de unos segundos la cantidad de tesis que ha expedido la Universidad César Vallejo. Es un récord. Bueno, ¿qué dijo Carolyn López? Dijo que esta tesis habría sido tramitada por el exsecretario general de Palacio de Gobierno y era producto de un acuerdo político con el líder de Alianza para el Progreso de la Universidad César Vallejo, César Acuña. Según esa versión, de acuerdo, sí, según esa versión, el acuerdo se hizo en el 2021, sin embargo, el título fue otorgado por la universidad en el 2011, es decir, hace más de una década. Eso lo hizo notar César Acuña, quien anoche publicó un tuit en el que negó tener relación con la maestría del presidente y dejó claro que la tesis es del 2011 y no del 2021. No sobra recordar que los dichos de los aspirantes a colaboradores eficaces deben ser verificados y que mentir es causal para no reconocer la colaboración. Vamos, vamos ahora sí a hablar de el tema de la tesis con Oscar Quispe, pero antes de ello, quiero mostrarles las la industrialización de la educación peruana por parte de la Universidad César Vallejo. Miren en este tuit la cantidad de tesis que tiene la Universidad César Vallejo en solo 30 años de vida institucional. Tiene casi 4.5 veces más producción de tesis que la Pontificia Universidad Católica del Perú en 100 años y que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 450 años. Ahí tenemos, la Universidad César Vallejo tiene 83.290 tesis, y la Universidad Católica tiene 18.576, y la de San Marcos, la decana de América, 17.406. ¿Esto qué indica? Que la Universidad César Vallejo produce tesis a granel. Por más que esté licenciada, antes de licenciarse ya producía esta exorbitante cantidad de tesis y después la sigue produciendo. Es increíble. Casi 90.000 tesis ha producido la Universidad César Vallejo. ¿De qué profesionales estamos hablando? ¿Cuántos profesionales de la César Vallejo consiguen trabajo? ¿Cuántos? ¿De qué me sirve tener un cartón que no vale nada atrás? ¿De qué sirve? Y si sumamos esto al tema del presunto plagio de la tesis de Castillo, pues la cosa viene bien complicada. Nos preguntamos por qué esto no genera una indignación mayor en el Congreso. ¿Será porque los congresistas también han plagiado su tesis? ¿Será porque apoyan la contrarreforma de la SUNEDU? En todo caso, antes de entrevistar a Oscar Quispe, quiero que escuchen a Adriana Tudela, quien ayer habló en un programa dominical, cuál sería la salida ante esta situación. El sábado hubo una marcha para contrarrestar el ímpetu de la Asamblea Constituyente a cargo del Ejecutivo. Y bueno, ¿cuál sería la salida, según la congresista Adriana Tudela, a esta crisis que estamos experimentando? Vamos con las declaraciones de Adriana Tudela, que las dijo
aquí.
¿Cuál
es la salida que propone Adriana Tudela? ¿Qué salida propone a la crisis actual en este momento tan álgido? ¿Qué propones, Adriana?
Bueno, para mí yo me mantengo en que la vacancia es la salida no solo lógica, sino la salida constitucional. La figura de la vacancia por incapacidad moral está contemplada en la Constitución justamente para casos como el que estamos viviendo hoy. Y a mí me genera, digamos, no sé si me llama mucho la atención, ¿no? Que hayan personas que prefieran aprobar, digamos, reformas constitucionales con nombre propio, que simplemente hacer uso de una figura que ya está contemplada en la Constitución para poder salir de esta crisis. Ahora, soy perfectamente consciente del desafío y la dificultad que implica conseguir los 87 votos por la vacancia. Y es por ese motivo que yo ya he señalado antes que si llegado a cierto punto no vemos otra salida que el adelanto de elecciones, yo estaría más que dispuesta a apoyar esa salida. Pero no considero que sea realmente una salida que vaya a solucionar ningún problema de fondo, ¿no? Porque básicamente sería aprobar una reforma constitucional pensada para el caso en concreto sin una mira a largo plazo, que va a implicar básicamente volver a repartir las fichas que ya repartimos el año pasado. Si llegado el momento es la única salida que vemos a esta crisis, finalmente sí implica cierto daño constitucional, genera un nivel de impredictibilidad que nos va a afectar como país y además abre una puerta que a futuro puede ser peligrosa. Entonces, digamos, yo entiendo y comparto perfectamente la frustración que tiene la ciudadanía frente al Congreso y sobre todo frente al gobierno, ¿no? Que finalmente es el responsable de esta crisis, pero creo que no podemos pasar por encima de las instituciones, pasar por encima de lo que señala la Constitución o como mínimo no tener en consideración las consecuencias que pueden tener las decisiones que tomamos hoy a futuro. Y que debemos ser muy cuidadosos.
Eso implica, ¿qué tendría que pasar entonces para que tú digas ya, nos vamos todos? ¿Qué tendría que pasar? Con esa pregunta termino.
¿Qué tendría que pasar? Bueno, creo que la crisis tendría que llegar a un punto tan álgido y frente a una negativa por parte del Congreso a aprobar una vacancia, creo que el paso siguiente sería adelantar las elecciones, si bien creo que no debería ser digamos, la alternativa que deberíamos promover de buenas a primeras.
Bueno, hay un poco de resistencia ahí, ¿no? Para, digamos, tocar fondo y proponer que se vayan todos. Los argumentos de Adriana Tudela son interesantes también. ¿Cuáles serían las fuerzas políticas? ¿Qué fichas se jugarían? Bien, vamos ya a entrevistar al analista político Oscar Díaz, porque él, como yo y como muchos de ustedes, está indignado también por esta... este presunto plagio, esta presunta, y decimos presunto por rigor, este presunto, presunta apropiación ilícita de la propiedad intelectual ajena por parte del presidente Pedro Castillo y su esposa, que no ha generado, o sea, genera escandaletes, opiniones disonantes, pero desde el punto de vista parlamentario no se ha construido, por ejemplo, una moción de vacancia a partir de ese caso, que es lo más objetivo que sabemos de las eventuales tropelías del presidente en su cargo. Vamos a hablar entonces con Oscar Díaz de una buena vez. ¿Cómo está, Oscar? Muchas gracias por acompañarnos en Grado 5. ¿Cómo le va?
Encantado, René, encantado.
Gracias. Bueno, ¿has visto el tuit de este investigador que ha mostrado la cantidad de tesis de la Universidad César Vallejo? Antes de hablar del caso particular de Pedro Castillo. Mira, la Universidad César Vallejo en 30 años de vida institucional tiene casi 5 veces más tesis, producción de tesis, que la Pontificia Universidad Católica en 100 años. Tiene 83.290 tesis. Eso ya merece un debate aparte con respecto a lo de la reforma universitaria. ¿Qué te parece esta producción a granel de tesis, Óscar?
Bueno, para empezar ya creo que el eslogan de la universidad ya debería cambiar, ¿no? Ahora es decir, tesis como cancha, porque realmente es impresionante lo que estás mostrando a tus seguidores aquí en Epicentro y La República. Pero en realidad, ¿qué pasa acá? Posiblemente sea un aguafiestas, yo, porque quienes creen que esto puede hacer que salga de la presidencia Pedro Castillo, les doy la noticia, en mi opinión, que eso no va a pasar. Y no va a pasar básicamente porque seguramente dentro de esos 83.000 tesis hay bastantes que están relacionadas con el actual parlamento, asesores, directores. O sea, René, vivimos en una combi asesina. Vivimos en la informalidad. La informalidad, que era algo que solo tocaba la economía, ahora toca y ha tomado a la política en pleno. ¿No es cierto? Y es lamentable decirlo. Porque, por ejemplo, como tú sabes, el 27 nomás ahorita, en el colmo del descaro, el ministro de Energía y Minas Palacios, sabiendo que el señor Hugo Chávez y su mano derecha, el gerente financiero de Petroperú, casi han puesto en coma a Petroperú y que están seriamente investigados por delitos de corrupción, ha propuesto sus nombres para que Hugo Chávez sea el presidente de Distriluz y el señor de finanzas, ex finanzas de Petroperú, sea director. Ahora, la gente se preguntará, ¿y por qué quieren Distriluz? Bueno, porque Distriluz maneja, el año pasado manejó un presupuesto de 3.427 millones de soles. O sea, no es amor al chancho, sino a los chicharrones. O sea, si estas cosas no hacen que se pueda sacar al presidente, ¿ya qué podría? Yo vuelvo a decirte lo mismo que te dije antes y que sigue siendo mi opinión en base a la lectura, no mi deseo, sino a lo que está pasando. Yo no veo el Congreso sacando de ninguna manera al presidente porque no existen los votos. Mientras el gobierno, y Castillo lo sabe, tenga los 15 votos de Cerrón que ha condicionado Vladimir Cerrón a cambio de 4 ministerios que ha tomado por asalto y como botín, no habrá vacancia. Pase lo que pase. Y segundo, el adelanto de elecciones, ese es un tema que también pasa por el Congreso y tiene que votarse. Y yo te pregunto, René, tú que tienes años también en esto, ¿tú crees que los parlamentarios, más allá de la señorita Tudela, tú crees que los niños y los adolescentes y los hermanitos y todos los que están en el Congreso, estos que han perpetrado este educacidio tratando de tirarse a la reforma universitaria, quieren irse? La respuesta es no. Por lo tanto, mi hipótesis de trabajo, no sé si sea otra, pero es que va a terminar saliendo porque me parece insostenible el gobierno por todos los escándalos, pero será la calle la que lo saque. Habrá que esperar un detonante, un audio, un video, sobre todo los chicos que esperan eso para, así como miran TikTok, eso yo creo que los puede hacer salir. Y el hambre que se viene, porque se viene el hambre, se viene, va a caer, estiman en 40% la producción agrícola del Perú. Nadie está hablando de esto, René. Esto es gravísimo porque no hay urea en el Perú.
Ajá, o sea, es algo, y además hemos llegado casi un 9% de inflación, la más alta en 10 años. O sea, ¿tú crees que la calle va a ser finalmente quien saque a Castillo del poder? ¿No va a ser un acuerdo consensuado en el Congreso para que se vayan todos? ¿No va a ser un informe más dichos de Carolyn López? Va a tener que ser algo mucho más tangible para que la calle se active.
Mira, René, por descarte, es mi opinión, ¿no? Por descarte, no es que yo no apostaría eso, pero es por descarte, porque primero ya expliqué por qué no hay los votos. Mientras Cerrón tenga sus 4 ministerios y su botín, no lo vas a sacar de ahí. Así encuentren al presidente en un acto reñido hasta con la moral. No, no, no. Lo segundo es que el Parlamento, todos quieren seguir ahí para hacer negocios, ya le han pagado, digamos, sus campañas a estas universidades truchas que querían desde hace 6 años tumbarse a la SUNEDU, que ya han dejado malherida. Ojalá que no triunfen, pero todavía hay esperanzas. Entonces, por descarte llega la población, y la población lo que necesita es un detonante. Pasó con Merino, por ejemplo. Ahora, ¿por qué esto? Y tú te preguntas con toda razón, ¿y por qué lo que estamos viendo todos los días, lo de la tesis, lo de la de Karelim? Mira, el 1% de las cosas que ha dicho Karelim hicieron caer a PPK. El 1%. El 1% hizo caer a Vizcarra, que hasta hoy yo sigo esperando la acusación fiscal, ¿no? Porque dijeron que era un dicho de que había dicho el supuesto colaborador eficaz, cuyo nombre hasta ahora no se conoce, no es que Karelim lo... O sea, era todo el mundo diciendo que había un colaborador que parecía que quería cogerse y que parecía que había dicho que, cosa que hasta ahora no lo estoy defendiendo.
Lo sacaron.
Estoy diciendo que hechos reales, hasta hoy, si tú me dices cuál es el nombre de ese colaborador, sería primicia. No existe hasta ahora ese nombre. Bueno, pero lo sacaron. Entonces, ¿pero por qué lo sacaron, René? Porque no tenía el grave error de Vizcarra, creyó ingenuamente y tontamente, no, que el 87% bancada de aprobación popular que tenía lo iba a salvar. La gente no sale a las calles para defender un presidente, la gente sale a las calles para votar un presidente, para sacarlo del cargo, nunca para defenderlo. Entonces, gran error. Y por eso está fuera de la presidencia. Por eso lloró después de ese incidente, porque nunca soñó que podía pasar.
De acuerdo. Óscar, la última pregunta, así brevísimo. Es preocupante, ¿no?, que un hecho, lo más objetivo hasta ahora que se conoce de Castillo, como el presunto plagio de la tesis, no genere, pues, este ímpetu vacador en el Congreso, y eso habla de todas nuestras contradicciones, todas las, más que nuestras, de nuestra clase política, y cómo hay un doble estándar dependiendo de a quién tengamos al frente, dependiendo del cálculo político en función a los intereses de nuestros propios partidos y no del país.
Estamos viviendo lamentablemente un momento muy, muy, muy duro de la institucionalidad peruana. Estamos realmente destruyendo la democracia, la estamos minando. Este es el país donde no solo hay tesis como cancha, hay informalidad como cancha, hay denuncias como cancha y hay impunidad como cancha. Mientras eso continúe, mucho me temo que seguiremos sufriendo lo que estamos sufriendo hoy, y la verdad es que es un sentimiento de impotencia, creo que compartimos muchos, pero todo termina. Mira, yo siempre termino tratando de dar, digamos, un mensaje. Terminamos con el primer gobierno de Alan García hiperinflacionario, terminamos con Sendero Luminoso y el MRTA, terminamos con la dictadura que parecía nunca iba a terminar de Fujimori y Montesinos, y aquí estamos. Entonces, yo creo que la gente va a terminar poniendo las cosas en su sitio. No tengo ninguna esperanza que lo hagan los parlamentarios.
Clarísimo, clarísimo tu análisis, Óscar Díaz. Muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5. Y sé que tanto tú como yo y los demás colegas vamos a estar muy atentos a lo que manifieste la calle. Vamos a estar muy atentos. Gracias, Óscar Díaz, por estar con nosotros.
Encantado.
Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Y me quedo con este dato de la cantidad de tesis que produce la Universidad César Vallejo. Sería interesantísimo entrevistar a Beatriz Merino, que ha puesto su prestigio, su gran prestigio, al servicio de César Acuña. Por otro lado, en un informe de el señor Fernando Vivas, Iberico dice que esta tesis plagiada podría ser la bala de oro para vacar a Castillo, pero vaya uno a saber qué truculentos acuerdos hay entre estos dos personajes, entre sus bancadas y ellos mismos, César Acuña y Pedro Castillo. Muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5. Nos reencontramos mañana. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.